Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en que conversamos, escuchamos música y sobre todo nos enteramos en cuáles son esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado la vida de nuestros entrevistados. Hoy tenemos un invitado muy especial porque estamos con el oboísta José Luis Urquieta. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, Gonzalo. Estoy muy bien, muy feliz de estar junto a ti. Escucho regularmente tu programa y me siento súper honrado de que me hayas invitado, así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, lo honrados somos nosotros. José Luis Urquieta nació en La Serena en 1982, ciudad en la que sigue viviendo hoy. Es hijo del maestro José Urquieta Varela, de quien recibió sus primeras lecciones de oboe en la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Gen. ¿A qué edad empezó tu formación formal, José Luis? Porque has contado que acompañabas de chico, muy chico, a tu padre a los ensayos.
Sí, bueno, evidentemente la música siempre estuvo en casa. Así como tú muy bien dijiste, mi querido padre es profesor en la Universidad de La Serena hace muchos años. Creo que más de 30 años. Y mi madre estudiaba viola y es profesora de música. Entonces, evidentemente, la música siempre estuvo en casa. Además, muchos primos que estudiaron en esta institución que amo tanto, que es la Escuela de Música Jorge Peña Gen. Pero formalmente mis estudios comenzaron a los 6 años, cuando entro, formalmente, a primero básico en la Escuela de Música. Ya a esa edad tuvimos instrucción musical, clases de teoría. Y también comencé con el violín. Con el maestro Reinaldo Ferrera, pero fue muy breve. Yo no tuve, pese a que estuve con un estupendo maestro, con mucho entusiasmo por parte de mi familia, yo no tuve mucho feeling con el instrumento en la práctica. Actualmente estoy casado con una violinista, pero con el instrumento en sí, pese a que me gusta mucho escucharlo y tocar con violinistas, tocar con cuerda, pero no tuve mucha onda con el violín en un comienzo.
¿Y cuándo partiste con el oboe entonces?
Mira, yo parto con el oboe formalmente a la edad de 9 años, pero por esta cosa, ¿no? Esta admiración propia que tenemos, ¿no? Por nuestros padres, ¿no? Mi padre siempre fue muy super papá, muy cariñoso, dedicaba mucho tiempo, pese a que tenía mucha actividad con su trabajo. Pero yo lo veía cómo ejercía su carrera de músico. Por una parte, él es actualmente todavía profesor, tocaba en la orquesta de La Serena y además tenía un quinteto de vientos con el cual tenía mucha actividad. Se iban de gira y él mismo viajaba a ciudades como Copiapó, Antofagasta, Concepción a tocar porque en los años 80, 90 no había tantos oboístas. Actualmente tampoco, pero en esa época muchísimo menos. Así que lo llamaban a tocar a las distintas orquestas de estas ciudades. Y yo veía cómo él iba, venía, estudiaba, montaba sus programas y eso a mí me fascinó desde chico. Entonces, cuando partí con el oboe, yo partí un poco antes. Mi papá me pasó un oboe muy viejo, como a los 7 o 8 años, que me quedaba muy grande. No me alcanzaban los dedos y el instrumento era muy malo. Fue un poco decepcionante. Y ya cuando en la escuela de música todos parten a los... Bueno, la gente de cuerda a veces y piano parten un poco antes, pero los instrumentistas de viento a los 9 años, ¿no? Les corresponde.
Esa es la edad.
Y cuando comencé con el oboe, con un mejor instrumento, con mis compañeros además, porque estaban mis compañeros ahí, no paré más. fue una fascinación y acá estamos hasta el día de hoy.
Oye, y luego te viniste a Santiago, sí, para comenzar una muy sólida formación. Es bien impresionante tu currículo, la verdad, dada tu juventud. Estudiaste con Daniel Vidal, Jorge Postel y Rodrigo Herrera en la Universidad Católica. y luego te vas a Europa para estudiar primero en Montbéliard, en Francia, con el maestro Christian Schmidt, y luego con los maestros Thomas Indermühle y Pilar Fontalba en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, en España, donde ganaste el primer lugar del concurso de música de cámara Art Jove, y te graduaste con honores y te dieron el premio extraordinario de fin de carrera.
Sí, 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 sí.
Y luego te vas a Alemania a seguir estudiando con Thomas Indermühle, esta vez estudios de posgrado, en la Musikhochschule Karlsruhe, música de cámara junto al maestro Christian Nyquist, y oboe barroco junto a Susanne Regel. Y por último, hiciste un máster en música contemporánea en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, guiado en tu investigación por el compositor José María Sánchez Verdú y en la cátedra del maestro José Antonio Masmanu. Sí. ¿Nació ahí tu interés por trabajar directamente con los compositores que están haciendo música hoy, ahora?
No, la verdad es que fue muchísimo antes, muchísimo antes. Sí. Mira, este entusiasmo por estudiar con... por trabajar con compositores, nace en la época cuando yo estaba aún en La Serena. He tenido mucha suerte de coincidir con gente muy especial a lo largo de mi carrera. Uno de ellos es el compositor y profesor Mario Arenas. Él da clases de alguna asignatura optativa de música. Y bueno, como su labor de compositor, porque a mi generación nos presentó mucha música nueva, muy desconocida en esa época. Y lo cual fue muy fascinante. Y empezamos a trabajar algunas cosas, recursos, y sobre todo a nivel improvisativo con él. Ajá. Posteriormente, cuando me traslado a Santiago, empiezo a estudiar en la Universidad Católica, y ahí es cuando nace esta fascinación. Y es que me tocó justo una generación muy, muy grata de estudiantes de composición, donde estaba, por ejemplo, Sebastián de la Raechea, Anselmo Ugarte, Miguel Farías, etcétera, ¿no? Dirigidos por el maestro Alejandro Guarello, Eliocha Solovera, Pablo Aranda y también Cristian Morales. Entonces los estudiantes de interpretación tocaban las obras de los estudiantes de composición, cuestión que se da hasta el día de hoy. Y para mí este trabajo marcó realmente lo que iba a venir posteriormente con mi carrera. Puesto que me pareció muy fascinante a esa altura estar descubriendo ciertos recursos y ciertas posibilidades sonoras del instrumento a la par que con mis colegas compositores, que también hacían sus primeras armas en cuanto a la creación.
Claro, sí, porque tú tienes un número impresionante, 100 obras de compositores chilenos, compositores y compositoras chilenos estrenadas hasta el momento.
Sí, mira, la verdad son un poquito más. Pero bueno, claro, esto responde un poco al proyecto que se denomina Nuevos Aires Chilenos para Oboe.
Sí, exactamente.
Y es difícil definir en qué momento nace, puesto que, como te mencionaba previamente, de esta relación e incluso de amistad, la cual mantengo hasta el día de hoy con varios de estos compositores que mencioné previamente, empezó a surgir esto, que tuve que dejar, poner en stand-by un tiempo mientras me fui a Europa, puesto que me dediqué de cabeza, ¿no?, a mis estudios de oboe, hasta el año 2009. ¿Por qué? Yo me voy a Alemania, como tú mencionaste, y en este máster que hice, máster en música con mi querido maestro Thomas Indermühle, teníamos que semanalmente montar programas de entre 50 minutos y una hora. Uh-huh. El repertorio del oboe es bastante limitado en comparación a los pianistas, al violín, etc. Así que bueno, llega un día en que mi maestro me dice, nos pone como tarea armar un programa con obras idealmente de nuestro continente o preferentemente de nuestro país. Entonces, claro, para mis compañeros italianos, franceses, alemanes, incluso asiáticos, fue muy, muy, muy fácil. Pero yo dije, uff, ¿qué hago? Entonces conversé con este mano a lo que tenía en ese momento disponible, que no era mucho. Hay obras muy importantes latinoamericanas que yo no conocía en ese momento porque no son de fácil acceso. Y lo mismo pasa con la literatura chilena. Hay obras emblemáticas como El Solitario 7, el maestro Alejandro Guarello, una partita de Gustavo Becerra, una partita también de Gabriel Brencic, o una obra para oboe solo de Roberto Falabella. Pero esas obras yo las descubrí mucho después, puesto que no son de fácil acceso. No están digitalizadas, no es posible comprarlas tampoco. Entonces, bueno, llegué a donde mi maestro y le dije, mira, bueno, la verdad no me ha ido tan bien, tengo muy poco minutaje. Entonces dijo, bueno, ojo, a ti te gusta la música contemporánea, no hay tanto, hay mucho que explorar ahí. Y eso fue para mí una revelación. Desde ese momento empecé a reactivar estos contactos. Y mi intención era encargar las obras, estudiarlas y estrenarlas en lugares interesantes. Y en la medida que esto fue teniendo un poquito de resonancia, es decir, que se fueron concretando estos pasos, más compositores y más compositoras se fueron interesando. Y bueno, estamos ahora en esto. Uh-huh. Estamos ahora hablando de esto, que ya... Y por supuesto, después vinieron las grabaciones. En este momento tengo cuatro producciones fonográficas y este viernes presenté un disco junto a mi ensamble de dibujos y uh-huh. estamos en preparación también de otras grabaciones.
Que es un ensamble que funciona en La Serena.
Así es. Uh-huh. Que para mí eso es muy importante. Uh-huh. Sí. Puesto que, como tú mencionaste, yo nací y vivo actualmente en La Serena, pero después de mucho recorrer. Como tú mencionaste, estuve viviendo en Francia, en España, en Alemania, estuve en Ecuador también, fui primero de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador 2 años, que fueron 2 años maravillosos. Pero ya hay un momento en que junto a mi familia, junto a mi esposa y en ese momento a mi hija, la que es mi hija mayor ahora, dijimos, bueno, ya vamos a establecernos en un lugar. Y yo siempre quise volver a La Serena. La Serena es un lugar muy interesante, hermoso por lo demás, pero muy interesante. Están ocurriendo muchas cosas, hay mucha gente creativa, hay mucha gente que se dedica a la gestión, es un lugar donde todos los días, ya nos dimos cuenta que ya todos los días hay cosas, todos los días hay estrenos, todos los días hay conciertos, entonces es un lugar muy en el cual yo quería estar.
Ajá. Bueno, la selección de música que trajo José Luis al programa es súper interesante, vamos a ir a la primera de esas piezas y es de Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, ¿no? Que es, originalmente fueron escritas como 6 piezas para piano en 1917. Ravel, enfermo, había sido apartado del frente durante su participación en la Primera Guerra Mundial y luego tomó 4 de estas piezas y las orquestó en 1919. La primera, el preludio, ¿no es cierto?, está escrita con una parte de oboe muy protagonista.
Exacto.
¿Cuál es tu historia con esta obra?
Bueno. Como te dije, el oboe siempre estuvo en casa, siempre, pero cuando escuché esta pieza por primera vez fue una fascinación, fue como reafirmar un poco esto, a ver las posibilidades líricas y a la vez virtuosas del instrumento, porque claro, estas 4 piezas que tú muy bien mencionabas son prácticamente una obra para oboe solo, o sea, para oboe solista, perdón. De hecho, hay adaptaciones para oboe y piano y que quedan muy bien, y incluyendo muy poco material extra. Uh-huh. Entonces, bueno, la primera es que escuché particularmente, ¿no?, el prelude, que completamente fascinado. Además, esta es una versión muy especial porque es una versión de la Filarmónica de Berlín de hace muchos años, cuando su solista, el oboísta Albrecht Mayer, era muy joven, dirigida además por Pierre Boulez. Uh-huh. Entonces, es una versión que me encanta.
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces este preludio de Le Tombeau de Couperin y en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida nada menos que por Pierre Boulez, en el Euroconcert 2003, que fue grabado en el Mosteiro dos Jerónimos en Lisboa.
Así es.
Escuchemos. Thank you. Ese era el preludio de Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Interpretaban la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Pierre Boulez. Estamos con José Luis Urquieta, gran oboísta chileno, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. José Luis, nuestras auditoras y auditores recordaron el sonido, ¿no es cierto?, tan característico del oboe. Pero cuando uno va a un concierto, también es el primer sonido que escucha, porque se afina con el oboe. ¿Por qué se elige ese instrumento para afinar la orquesta?
Hay varias versiones, pero la que a mí me parece más acertada es proviene de la naturaleza del sonido del instrumento, puesto que carece de una cantidad de armónicos mayor, como puede tener, por ejemplo, el clarinete o el fagot. Además, la nota la es una de las notas más estables del instrumento. Aún así, yo te cuento un poquito una infidencia. Todos y todas los oboístas tenemos que practicar esto. Sí, exacto, porque esto, como tú dices, es la primera nota que tú escuchas. Entonces, también es una carta de presentación. Yo he hablado con muchos amigos. Me recuerdo una vez una compañera estonesa que ella me contaba que le gustaba comenzar con el la muy sutil para mostrar su virtuosismo en cuanto a las notas dalmientes, estas que vienen de la nada, porque es un poco complejo en el oboe. También me recuerdo de mi querido maestro Daniel Vial, que él en la Orquesta Filarmónica, yo lo escuché y no, partía con un la muy fuerte, muy presente, ¿no? Entonces un poquito es tu carta de presentación, y eso yo siempre lo he encontrado muy, muy simpático.
Ah, bueno, entonces para la próxima vez que uno vaya a un concierto, exacto, tiene que fijarse entonces cómo es el ataque de claro la nota de ese la que da el oboe. ¿Qué te parece que sigamos con música? Sí, bien sí, distinta favor de la que escuchábamos de Ravel, porque se trata de La Pasión Según San Lucas, una obra de 1966 del polaco Krzysztof Penderecki. El texto de esta primera parte proviene del himno Las banderas del rey avanzan, del poeta cristiano y obispo de Poitiers, San Venancio Fortunato, que vivió en el siglo I de nuestra era. Penderecki toma este texto porque La Pasión Según San Lucas fue compuesta para celebrar los 1000 años de la cristiandad polaca a partir del bautizo de Mieczysław I de Polonia en el año 966, y que fue quien convirtió al país al cristianismo. La celebración del milenio cristiano de Polonia en 1966 fue un acto de subversión contra el régimen comunista que gobernaba entonces ese país y causó un gran revuelo a nivel internacional. Cuéntanos cuál es tu historia personal. Mira, con esta obra.
Cuando recibí tu invitación a La Música que Cambió Mi Vida, fue la primera pieza que se me vino a la mente. Y es por una razón muy sencilla. Realmente esta música cambió mi vida. Yo recuerdo, estábamos en una gira, digo estábamos porque en una gira con la orquesta juvenil de La Serena, ¿no? Como antes te mencionaba, de la Escuela Experimental de Música. Y un compañero tenía un cassette. Y cuando suena lo que vamos a escuchar a continuación, para mí fue un despertar. Fue como, wow, ¿qué es eso? Me fasciné. Por eso fue la selección de esta pieza. Sobre todo el comienzo, los primeros segundos, para mí son muy significativos.
Escuchemos entonces esta primera parte que lleva el título de O Crux Ave, ¿no?, de La Pasión Según San Lucas de Krzysztof Penderecki. Interpretan el Coro de Niños de Varsovia, el Coro Nacional Filarmónico de Varsovia, la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, todos dirigidos por Anthony Witt. Ese era el comienzo de La Pasión según San Lucas de Krzysztof Penderecki. Interpretaba el Coro de Niños de Varsovia, el Coro Nacional Filarmónico de Varsovia, la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, todos bajo la dirección de Anthony Witt.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con José Luis Urquieta en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que tú elegiste para este programa está escrita para oboe solo. Exacto. Es de Luciano Berio, crucial compositor italiano del siglo XX, y la obra es La Secuenza Séptima. Tú me decías que tal vez esta era la mejor obra escrita jamás para oboe solo.
Mira, no son mis palabras, hay muchos oboístas que mencionan esto, por supuesto, especialistas y gente que se dedica a la música actual, pero que tiene un vasto conocimiento del repertorio del oboe, pese a no ser tan grande como el de otros instrumentos. Han mencionado que esta es una de las mejores piezas escritas para oboe. Esta obra se escribe el año 1968 y estrena el año 1969 por el oboísta suizo Heinz Hollier.
Así es.
Y representa realmente es una obra cumbre en cuanto a las vanguardias que se producen, ¿no?, entre los años finales de los 50, todos los 60 y los años 70. Por otra parte, esta obra comienza y termina con un sí. En alemán, la letra H, ja, Heinz Hohl. Misma altura, mismo pitch, pero con distintas posiciones, distintas digitaciones del instrumento, lo que va produciendo este juego denominado Klangfarben Melodie o melodía de colores. Todo esto acompañado por un pedal que comienza y termina a modo de resonancia con el oboe de si. Esto es una obra donde el si es un pivote, ¿no? Son los cimientos, es un pivote y que atraviesa toda la pieza de manera transversal, evidentemente.
Muy bien, bueno, escuchemos esta secuencia 7 de 1968 de Luciano Berio. Interpreta Thomas Indermühle y muestra, entre otras cosas, las exigencias que hace Berio para un montón de recursos que esconde el oboe. Escuchemos.
Thank you.
Esa era secuencia 7 de Luciano Berio para oboe solo y en la interpretación de Thomas Indermühle, que fue uno de los maestros de José Luis Urquieta, el gran oboísta chileno que está con nosotros hoy en La Música que Cambió Mi Vida. La siguiente obra que eligió José Luis, bien distinta, porque es de Johann Sebastian Bach, ¿no? Se trata de la cantata Ich habe genug, Ya tengo suficiente, con el número 82, estrenada en 1727 y fue escrita para la festividad de la purificación de María. Aquí particularmente hay un oboe obligato, ¿no es cierto?
Exacto.
Que actúa en protagonismo junto con el barítono. Cuéntanos cuál es tu historia con esta cantata.
Bueno, mi devoción por Bach, como muchos músicos, ¿no? Y bueno, no solo músicos, por supuesto, es bastante tardía. Aproximadamente el año 2019, aproximadamente, cuando Víctor Alarcón, nuestro querido Víctor Alarcón y recordado Víctor Alarcón, me invita a participar de este ciclo Bach Santiago, con el ambicioso proyecto de tocar las casi 200 cantatas que se tiene. Que tenemos, ¿no? Bach se sabe que escribió 300, pero son un poquito menos de 200 las que se tienen actualmente. Y esta cantata Claro, tiene la particularidad de que el oboe tiene un papel súper importante. En casi todas las cantatas que tiene, bueno, casi toda la música barroca, ¿no? Particularmente en estas cantatas, en estas obras, el oboe tiene un papel protagónico. Pero creo que esta, con este papel del barítono, creo que funciona de una manera contrastante y complementaria además. Lo cual te exige como intérprete estar buscando cosas del color a través de nuestros instrumentos modernos. Porque esto, por eso elegí esta versión además, que es del fantástico oboísta Stefan Schilly, con los miembros de la Bayerische Rundfunk, ¿no? Así que, bueno, esa es mi experiencia con esta música.
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces el comienzo de la cantata 82 de Johann Sebastian Bach, Ya tengo suficiente, una obra de 1727. Interpretan miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, con Christian Gerhardher, barítono, y Stefan Schilly en oboe, en una grabación de mayo de 2020.
Getrübt.
Ese era el comienzo de la cantata Ich habe genug, ya tengo suficiente, de Johann Sebastian Bach. Interpretaban miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera con el barítono Christian Gerkacher y Stefan Schilly en oboe en una grabación de mayo de 2020. Estamos con el destacado oboísta chileno José Luis Urquieta en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. José Luis, tú me decías que claro, en la música barroca, especialmente en la de Bach, pero también en la de Telemann, en la de Vivaldi, en la de Zelenka y otros compositores, el oboe tuvo grandes plumas escribiendo música para ese instrumento. En el periodo clásico, Mozart escribe un cuarteto para oboe y cuerdas, también escribe un concierto, el concierto en do, ¿no es cierto?, para ese instrumento, pero no parece que ese interés se haya mantenido, ¿no? Beethoven le da, por ejemplo, una parte muy importante en la cadenza, en el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, luego Brahms le da también una parte muy importante en el segundo movimiento de su concierto para violín, pero ninguno de esos compositores escribieron conciertos, exacto, o piezas de cámara, exacto, ¿no es cierto?, para el oboe. Y sin embargo, hay una revalorización a partir de final 19, principios del 20, ¿no? Sí. Y que va a explotar, porque hoy día hay mucha gente escribiendo para el oboe. ¿Cómo ves tú esa evolución?
Creo que tu descripción es muy acertada y concuerdo plenamente. Como tú muy bien dijiste, en el periodo barroco, el oboe tiene un momento de esplendor, una literatura muy abundante, la cual va decayendo a medida que va transcurriendo los estilos, como tú muy bien dijiste. Y es Holliger el que toma un poco el protagonismo, Heinz Holliger, el que toma el protagonismo en cuanto a, por una parte, la producción, es decir, a la escritura de música, pero también a la comisión e interpretación de diferentes obras emblemáticas, ¿no? Como son, por ejemplo, el concierto para oboe y arpa de Luto Blasky, el concierto para oboe de Zimmermann y una cantidad, el concierto para oboe de Elliot Carter, una cantidad tremenda de música.
Muy bien, bueno. Vamos a la última obra que José Luis ha elegido para este programa y es una obra de un gran compositor chileno, Guillermo Rifo, muerto en enero de este año. Guillermo fue un gran percusionista, compositor, director, pedagogo, formador de varias generaciones de músicos en este país. Y la obra que tú elegiste es una que escribió Guillermo Rifo para el programa Al Sur del Mundo, ¿no?, del cineasta Francisco Lleda, y que fue compuesta esta obra en 1982. Y en 1987 Rifo tomó la música que había compuesto para esta famosa serie televisiva y la resumió en una suite de una especie como de recopilación de los temas. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Sí, quise reflejar un poco en una de las obras más populares o más masivas del maestro Rifo, a su figura. Para mí él es una persona muy, muy importante en mi vida, puesto que él siempre fue muy cercano a mi familia, fue muy amigo de mi padre, y yo recuerdo, te mencioné antes que mi padre tocaba en la orquesta y hacía un poco de productor junto a otros colegas de esta orquesta, de la Orquesta Sinfónica de La Serena. Entonces tenían que traer directores, solistas, etc. Y recuerdo que el maestro Rifo estuvo muchas veces en casa y era una persona, bueno, los que tuvieron la suerte de conocerlo, era muy sencillo, un tipo muy sencillo, muy inteligente. Y vio, bueno, me vio en distintos momentos de mi vida, desde que era muy niño hasta ya un poco más, más grande. Entonces tenía una cercanía a él muy especial. Y cuando yo ya estaba un poco en esta tarea de encargar obras, conversé con él. Y le dije, y me dijo, ya, sí. Y se demoró mucho tiempo, yo creo que unos 5 años. Y yo le pregunté, pero maestro, no sé cómo lo podemos hacer. Y me dijo, mira, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que quieres. Entonces le dije, no, maestro, quiero su música. Algo que usted, algo que lo representa a usted, algo que le gusta escribir. Muy bien, y partimos con una obra para oboe solo. Y bueno, el maestro, tengo mucha suerte de que fue muy generoso conmigo, generoso al escribir. Escribió finalmente 10 obras para oboe, en distintos formatos: oboe solo, oboe percusión, oboe orquesta de cámara, para oboe cuerdas, oboe gran orquesta, etc. Pero junto con eso, junto con la música que tuve la dicha de tocar junto a él, además, él tuvo tiempo y me regaló muchas cosas, conversaciones, reflexiones de él en cuanto a la vida y, por supuesto, a la música. Y cosas que en un momento para mí fueron muy, muy importantes, que yo tenía todo esto que quería hacer, pero no sabía muy bien cómo ordenarlo, cómo ir. Y recuerdo, él me dijo, José Luis, lo más importante es soñar, estar volando, soñar, aterrizar, mirar, concretar, y no parar nunca de soñar y volar. Y eso para mí fue tan significativo que eso lo mantengo hasta el día de hoy, y creo que un poco lo que he hecho, lo poco que he hecho, lo debo en gran medida a este consejo del maestro. Entonces, y Al Sur del Mundo, creo que es la obra que a él lo hace más conocido por la gente que no es músico. Porque esta serie, Al Sur del Mundo, fue muy popular. En esa época, tú sabes, ¿no?, había pocos canales, ¿no?, y Televisión Nacional era uno de los programas, de los canales más, con mayor audiencia. Entonces, mucha gente que no es músico se acuerda de la serie y, por supuesto, de la música, que era muy característica, la cual, como tú muy bien describiste, después el maestro ordena en esta suite, que la versión que vamos a escuchar es tocada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional en la batuta del maestro.
Así es, dirigido por el propio compositor. Escuchemos. Thank you. Esa era una parte de la música al sur del mundo, compuesta por el maestro Guillermo Rifo para la serie televisiva homónima. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado oboísta chileno José Luis Urquieta. José Luis, muchas gracias por esta conversación súper interesante. Nos hemos enterado de algunas particularidades, algunos secretos de estos instrumentos y hemos hecho un recorrido también, me parece, muy relevante, ¿no es cierto?, por la música compuesta para el oboe.
Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido muy grato y la verdad un verdadero honor estar en este distinguido programa.
Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. Ahora viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.